rompecabezas.
Primera zona.
Un programa de Enzo Villalba.
12 horas 34 minutos, 25 grados la temperatura en Montevideo, la sensación térmica 30 grados, no se pronostican lluvias por lo menos hasta el próximo sábado y tendremos temperaturas máximas el sábado de 30 grados, el resto de la semana estará por debajo de eso, pero según AccuWeather, nada de agua por el momento. Vamos a meternos en la información. El Sindicato de Funcionarios Municipales de Montevideo, ADEOM, resolvió paralizar todas las actividades de la División Limpieza por la sanción que la Intendencia le aplicó a dos trabajadores. El paro afecta hasta nuevo aviso toda la recolección de residuos en la capital, según aseguró el presidente de ADEOM Montevideo, Aníbal Varela. Según el dirigente del sindicato, planteó a la administración del intendente Martínez discutir y negociar la sanción. Sin embargo, el gobierno departamental rechazó tal extremo y respondió que la autoridad no se negocia, según dijo José Prato, asesor de Relaciones Laborales del Departamento de Desarrollo Ambiental de la comuna.
Y digo que es responsabilidad de ADEOM porque no aceptan la autoridad. Se han aplicado un par de sanciones por diferentes temas de no acatar los funcionarios determinada orden de su jefe y ya se lo hemos dicho a ADEOM, pero lo reiteramos, no vamos a negociar ningún tipo de sanción. El funcionario tiene los medios para hacer los descargos en la investigación administrativa, pero ya lo saben, como pasa en cualquier otra empresa privada o pública, las sanciones no se negocian. Negociamos todo tipo de reivindicaciones, lo estamos haciendo a diario, pero de ninguna manera vamos a negociar las sanciones.
La dirigencia de ADEOM se reúne hoy para definir los pasos a seguir. Hasta entonces se mantiene el paro total en limpieza y probablemente podamos tener alguna dificultad. La intendencia está pidiendo que en la medida de lo posible no se saque a la calle la basura. A la calle de los contenedores, ¿no?
Exactamente. Bueno, mientras tanto, el presidente Tabaré Vázquez se propuso a representantes de gremiales rurales medidas rápidas de emergencia para los sectores agrícolas más afectados y generar una mesa de trabajo durante la reunión llevada adelante en la oficina presidencial de Suárez. En este sentido, Vázquez apuntó como gremios más afectados al lechero y el arrocero. Por este motivo, anunció que al sector lechero se les extenderá la rebaja del 15% de la energía eléctrica 3 meses más para que estén tranquilos. En lo referente al sector arrocero, el mandatario dijo que tienen que mejorar su productividad y su competitividad y que lo puede lograr, entre otros métodos, mediante la nueva ley de riego. Asimismo, el jerarca remarcó que en el encuentro se propuso una mesa de trabajo para comenzar rápidamente a analizar en conjunto la problemática de los sectores agropecuarios y ver qué propuestas pueden ser llevadas por el gobierno nacional. Escuchamos a Vázquez.
Tenemos que tomar algunas medidas rápidas para algunos sectores que son los que están en problema, porque no todos los sectores agropecuarios están en problema. Al contrario, algunos han tenido amplios beneficios. No nos olvidemos que han aumentado las exportaciones. Hay sectores que se han beneficiado y otros que sí que están en el problema. Que hay reclamos que se nos hacen que son justos y tienen que ser atendidos. Pero no todo el sector está en problema. Solo algunos sectores. Por ejemplo, el sector lechero. El sector lechero tiene un problema de endeudamiento que vamos a estudiar.
Bien, en estos momentos en 33 y en Durazno acabamos de poner en la página de Rompecabezas en Facebook un video que nos envía un oyente sobre lo que es la movilización en Durazno. Realmente es una movilización bastante masiva. Lo mismo ocurre en 33, donde se sumaron algunos aviones fumigadores también, lo que le da una curiosidad particular a la movilización. Volviendo a lo que fue la reunión de ayer, en esta audiencia tomaron parte la Asociación Rural del Uruguay, Cooperativas Agrarias Federadas y la Comisión Nacional de Fomento Rural. Mientras que la Federación Rural rechazó formar parte de este diálogo con Vázquez. Como representantes del gobierno, además del presidente, estaban el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, y el ministro de Economía, Danilo Astori. También participó Enzo Benech, nombrado ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, después de que Vázquez aceptara la renuncia del productor arrocero Tabaré Aguerre, que se fue luego de aprobar la ley de riego, que beneficia directamente al sector, al que integra, y también 14 eventos transgénicos contra la opinión de la academia. Creo que no hay que cansarse de repetir estas cosas porque debemos estar atentos. Estas cosas van a tener un impacto real sobre el medio ambiente y luego preguntaremos por qué está verde el arroyo tal, por qué está verde el río Negro. Bueno, es por esto. Digo, si sepámoslo, listo. El mandatario decidió ayer mismo que se reuniría con las gremiales que habían solicitado una reunión en el mes de noviembre y luego de las movilizaciones de los últimos días, Vázquez cambia la opinión porque los iba a recibir el 23 de febrero. Esto se dio en medio de decenas de manifestaciones en la última semana en el interior de los llamados productores rurales autoconvocados que no estaban en la reunión, en realidad, porque justamente son independientes y no responden a una gremial en particular. Tras la reunión, Vázquez dijo que propuso la creación de una mesa de diálogo para analizar y definir las medidas de emergencia sector por sector. El titular de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Alfredo Lago, dijo en rueda de prensa que no se ofrecieron respuestas a los reclamos, pero sí se ofreció diálogo.
Bueno, pero en concreto no recibimos una respuesta a estas inquietudes. Lo que se nos ofrece es a profundizar el diálogo y en base a eso, en el transcurso de los próximos días, generar otro espacio de trabajo, de análisis de la situación. A lo cual, obviamente, que nosotros entendemos que debe de ser la ruta que hay que tomar. Pero también es cierto que el Poder Ejecutivo conoce cuáles son nuestras inquietudes y cuáles son nuestras necesidades. Entonces, obviamente, que nos llama un poco la atención que al día de hoy no tenga nada claro en ese sentido de cómo va a actuar para poder contemplar estas necesidades a las cuales nos referíamos.
La Federación Rural resolvió no concurrir a la reunión con el presidente de la República, Tabaré Vázquez, prevista justamente para la tarde de este lunes. La resolución fue adoptada por 24 votos contra 13. Su presidente, Jorge Riani, dijo a los medios que quieren que esperar a la movilización del día 23 para tener más clara la posición del sector.
Están habiendo una serie de movilizaciones con las cuales estamos totalmente de acuerdo en Federación Rural. Y el día 23 va a haber una gran movilización en Durazno y nosotros queremos esperar qué es lo que piensan los productores en esa asamblea para tomar decisiones, los pasos a seguir. Hay gente que opina que había que ir igual y decirle al presidente que no estábamos en condiciones de tomar ninguna determinación, y otra gente que estaba de acuerdo en no ir porque entendía que deberíamos preparar mucho mejor la reunión.
Tal vez fuimos a la reunión equivocada, esto lo dijo en la mañana del Espectador el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Pablo Servino, sobre la reunión que mantuvieron varias gremiales rurales con el presidente Vázquez. Como la Federación, la Asociación Rural decidió no continuar el diálogo hasta no evaluar los resultados de la movilización del próximo día 23.
La resolución no va a venir a partir de la reunión de ayer, que esto hay una movilización prevista para hoy en Durazno, una previa de la próxima, el 23 de enero, que va a ser multitudinaria, no tengan ninguna duda, y ahí se van a fijar las bases de quiénes van a ser los representantes de esta movilización para entrar a dialogar y a encontrar soluciones. Por lo tanto, yo rescato la preocupación del gobierno, la intención de buscar ¿verdad? Alguna solución, de plantear eventualmente la conformación de una mesa de trabajo para también lo dijo el presidente, sin cambiar la política económica que ha llevado adelante el país, cosa que, eso bueno, es una posición que han venido sosteniendo y que nosotros no estamos de acuerdo. Realmente, si no hay cambios de alguna manera que sobre todo que mejoren la tan mentada competitividad del país, bueno, es imposible que esto se solucione ni siquiera en un mediano plazo.
El vicepresidente de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti, dijo en la mañana del Espectador que la respuesta del gobierno llega tarde. Aventuró que las movilizaciones que se vienen serán similares a las de 1999.
En 99 hubo algo parecido y nació de abajo de los productores. Nosotros lo veníamos diciendo claramente, por eso era un pedido a la reunión con el presidente de la República, era claramente diciéndole que la gente estaba muy nerviosa. La gente, nosotros recorríamos el país como Federación Rural y nos decían hagan algo, propongan algo, hagan algo distinto, porque la gente le está yendo mal, la gente se está endeudando, la gente no llega a fin de mes, hay una tremenda liquidez, hagan algo, por favor. Y bueno, ese era el pedido de la gente, nosotros lo transmitíamos al ministro de Ganadería, lo transmitíamos en la radio cuando hacían la entrevista, y realmente no fuimos escuchados y termina en todo esto, ¿no?
Bien, y para redondear un poco lo que ha sido toda esta información a propósito del conflicto que se está desatando en el agro con el Poder Ejecutivo, tenemos el informe, el reporte de nuestro compañero de Dinámica Rural, Martín Maidana, que analizó para nosotros la situación.
Mientras productores rurales se reúnen por estas horas en 33, Florida y Durazno para sensibilizar a la opinión pública sobre la difícil situación que atraviesa el campo, en las últimas horas, el primer mandatario, doctor Tabaré Vázquez, recibió en la residencia de Suárez y Reyes a las principales organizaciones de productores, donde no participó Federación Rural. De esta instancia de intercambio y de reflexión participaron Asociación de Cultivadores de Arroz, Asociación Nacional de Productores de Leche, Cooperativas Agrarias Federadas y Comisión Nacional de Fomento Rural. En la oportunidad, el primer mandatario, acompañado de los principales ministros y directores, dijo que rechaza de plano cuando se acusa de que este gobierno no haya hecho nada por el sector productivo, y repasó el fondo lechero y algunas medidas anticíclicas como el plan de emergencia. Recordemos la última sequía que afectó al sector productivo. Pero las gremiales, según los representantes, dijeron que más allá de la apertura al diálogo y de que se seguirá trabajando, dado que es un sector heterogéneo en cada uno de los sectores de la actividad, es decir, lechería, ganadería y agricultura, entre otros sectores productivos, el primer mandatario no realizó anuncios, no anunció un ajuste en las tarifas públicas, es decir, una corrección a la baja, no anunció un gasoil productivo, pero sí está llamado al diálogo, dijeron los representantes. Por otro lado, Federación Rural no participó por discrepar con la postura del primer mandatario, atendiendo que también, y respetando la decisión de los productores de todo el país que trabajan para una actividad que tendrá lugar, una reunión el próximo 23 de enero en Durazno, donde el campo se movilizará y de alguna manera hará y buscará profundizar sobre lo que representa para la economía y para la sociedad en su conjunto. Basta recordar que el 80% de lo que se produce se exporta y que el sector es uno de los principales sectores de la actividad económica que genera más divisas a la economía del país. Por estas horas hay un llamado al diálogo entre los productores rurales y el gobierno, pero algunas discrepancias entre las organizaciones de productores. Hay que esperar que prime el diálogo para que salga adelante el sector productivo y también el país.
Rompecabezas. Compacto informativo. El programa de Juan Sager.
Bien, señores, se conformó un grupo de trabajo entre la Fiscalía, Interpol, el Banco Central y la Secretaría Antilavado con el objetivo de buscar posibles testaferros físicos y jurídicos del sindicalista y empresario argentino Marcelo Balcedo, a través de los cuales pueda haber lavado dinero en nuestro país. Se está elaborando un perfil socioeconómico de los indagados y un análisis en DGI, BPS y otros organismos de contralor de todos aquellos que han tenido una interacción con Balcedo en Uruguay. Una de las líneas de investigación buscará explorar los vínculos que puedan existir entre Balcedo y la familia Sanabria, propietarios del ex cambio Nelson y cuyo titular, Francisco Sanabria, está procesado por librar cheques sin fondo, apropiación indebida y falsificación ideológica. Llamó la atención de los investigadores que uno de los vehículos de alta gama incautados en la mansión de Balcedo en Playa Verde era una camioneta Land Rover ploteada con la publicidad de FM 89.5 de Punta del Este, una emisora vinculada a la familia Sanabria. La camioneta también llevaba el logo de Red 92, la radio que es propiedad de la familia Balcedo en La Plata.
Mientras tanto, ANCAP comunicó que no recibió ofertas para la compra de su subsidiaria de bebidas y alcoholes, CABA, en un proceso licitatorio que venció ayer lunes. En diciembre de 2016, ANCAP decidió que la empresa integraría sus operaciones de productos industriales en su subsidiaria ALUR y se desprendería de sus líneas de consumo masivo comercializadas por CABA, como bebidas alcohólicas, cuidado personal, artículos de ferretería, entre otros. Según ANCAP, ALUR ya es el distribuidor de los solventes y de los principales alcoholes industriales. CABA tuvo pérdidas en los últimos dos ejercicios por algo de más de $1.5 millones.
Bien, el Tribunal de Cuentas observó la contratación directa de la compañía que se dedicará a realizar obras de infraestructura en el predio exterior del complejo Antel Arena. El monto involucrado en esas obras supera los $11 millones. El diputado nacionalista Nicolás Olivera convocará al Parlamento a la ministra de Industria, Carolina Cose, por este tema y hará un pedido de informes a Antel. El proyecto de Antel Arena había sido cuestionado por el tribunal en el año 2013. La nueva observación refiere a la contratación sin llamar a licitación de Berques Construcciones y Montajes para realizar obras viales de caminería, parquizado y equipamiento urbano en los alrededores de Antel Arena. El tribunal cuestionó el hecho que la información vinculada a esa contratación se mantendrá bajo reserva por 10 años y los argumentos de realizar una contratación directa. Las obras están avanzadas en un 70% y se prevé que estén terminadas para el segundo semestre de este año, con lo cual seguramente sigan de largo con la obra, contratación directa, y podremos preguntar en 10 años.
Más o menos. Bueno, mientras tanto, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, UNASEV, informó que 20 personas murieron en siniestros de tránsito durante la primera quincena de enero, los primeros 15 días del año. Según datos preliminares, la cifra supone la existencia de 3 fallecidos más con respecto a igual periodo del año pasado. De las 20 muertes, 8 fueron en caminos departamentales y ciudades y 2 en carreteras nacionales. Del total de víctimas, 10 circulaban en moto, es decir, la mitad circulaban en moto. En los primeros 15 días del año, la Policía Nacional realizó 608
espirometría.
Exactamente.
Ah, eso estaban peleadoras.
A conductores que participaron en siniestros de tránsito y comprobó que el 7%, es decir, 43 conductores, estaban circulando con alcohol en sangre. Por otro lado, hubo 1.222 lesionados, de los que 1.043 fueron leves y 159 graves.
¿Usted necesita una espirometría?
Y capaz que sí, ¿no?
Capaz que hasta ahora que
es. Por eso.
¿Hay un espirómetro en el público?
Con tres pediditas.
Con tres peditas la espirometría, ¿sí? ¿No se le agua mucho la espirometría? ¿O se agua o se agua?
Se agúa, ¿no? ¿Sí?
No sé, suena feo.
Sí, es un verbo medio.
Bueno, no le eche hielo a la espirometría, señor, porque la arruina. El ejército solicitó al gobierno un marco legal para la actuación de los soldados que están apostados en la frontera, incluyendo la potestad de hacer detenciones. Pero el Poder Ejecutivo contestó con un decreto que no recoge ese pedido. El documento no hace referencia al pedido del ejército que procuraba que, ante la constatación de un ilícito, las tropas apostadas en los pasos de frontera tuvieran la capacidad de hacer un arresto hasta que interviniera la autoridad competente. La Fuerza de Tierra pretendía tener potestades totales en la frontera y en un margen de 10 kilómetros dentro del territorio nacional, de forma similar a la jurisdicción que tienen las Fuerzas Armadas de Brasil en las franjas de frontera. Los militares esperaban por una ley que ampliara sus funciones en este sentido y los amparara para actuar en caso de ser necesario. Claro, el ejército, que tiene la orden de proteger las fronteras, si ve pasar a uno,
no puede hacerle nada. Más que avisar.
Claro, avisa. Che, se nos escapa uno.
Claro.
Voy para ahí. Decile que espere. Claro, tenemos que reglamentar de tal forma que no pase, ¿no? Que el uno que se está escapando no se escape. Sería la idea. No sé si es con el ejército o qué, pero no debería poder pasar eso, ¿no? El decreto del Ejecutivo establece que en caso de detectar una presunta irregularidad o ilícito, la actuación de las Fuerzas Armadas se limitará a comunicarlo de forma inmediata a la autoridad policial u organismo competente. Es decir, no contempla la posibilidad de que el ejército haga detenciones. También es cierto que no está dentro de los cometidos del ejército esto.
Por supuesto.
Y 10 kilómetros hacia adentro de la frontera, en Uruguay, en algunos lugares, significa la potestad de, por ejemplo, imaginemos en Rivera, actuar dentro de la ciudad de Rivera. Claro. Porque, digamos,
es un tema muy complejo, sin duda.
Una vez que uno hace la ley, ya queda hecha, ¿no? Uh-huh.
Bien, bueno, por otro lado, se postergó el traslado de unos 1.800 presos a las cárceles, a la cárcel de Punta de Rieles, la primera construida y administrada bajo el formato público-privado del país, que supuso una inversión de 90 millones de dólares. Estaba previsto que este lunes, ayer, comenzaran a llegar los primeros privados de libertad desde distintas cárceles del interior, pero las autoridades decidieron que se postergue por tiempo indefinido, alegando temas de seguridad y filtración de información. Los operativos para conducir a los reclusos se harán de forma imprevista para evitar inconvenientes y con máximas de medidas de seguridad, incluyendo puestos de vigilancia en diversos puntos y trasladando 120 presos por semana.
Parece que nos escucharon. La otra vez en producción nos preguntábamos, ¿esto no es como medio arriesgado anunciar? Mirá que vamos a llevar los 1.200 presos, vamos, claro, vamos ahora. Sí,
y justo en
este tomamos momento, ruta tanto, doblamos en la... Faltaba, ¿no?
Justo en esta época, además, que las carreteras están llenas de turistas. Sí. Es un detalle importante para pensar, ¿no? No,
sí, habría que pensar. Claro. Eso es una cosa. No, pero está bien, parece saludable y razonable, ¿no? Mm. ¿Qué apuro hay a esta altura donde está todo el mundo hacinado? 10 días más no te van, claro, a cambiar el panorama, ¿no? Bien, tras la aparición de un caso de dengue, la Intendencia de Montevideo inició un proceso de control y prevención en la vivienda donde vive la persona afectada y toda la zona. Un equipo de control se trasladó hasta la casa de la persona afectada para inspeccionar la manzana de la vivienda, así como las que circundan en busca de posibles criaderos. Desde la comuna se informó que se está realizando un control químico aplicando larvicida o insecticida residual, rociando las paredes de los alrededores y un rociado espacial de los domicilios con motomochilas. A tener especial cuidado porque, si bien se ha dicho de las autoridades que no sería peligroso para los seres humanos, hay otras voces que no concuerdan, sobre todo en el uso del insecticida piriproxifeno, que era el que utilizaba la Intendencia de Montevideo en las últimas deslarvizaciones, como les gusta. Qué lindo deslarvizar, ¿no? Así que nada, simplemente tener precaución de no respirarle arriba, ¿vio?
Bien, continuamos con la información. La empresa que está buscando petróleo en el norte de Uruguay, Petrel, anunció que sus operaciones seguirán suspendidas al menos hasta mediados de febrero, aunque estaba previsto que se retomaran ayer. La postergación se debe a las demoras en la reparación de equipos que se está realizando en Argentina y en el envío de otra maquinaria proveniente de Estados Unidos. Mientras tanto, Petrel comenzó a negociar con algunos potenciales nuevos socios para financiar algunos o todos de sus programas. El senador nacional El analista Álvaro Delgado realizó un pedido de informes al Ministerio de Industria e insinuó que Petrel magnificó el hallazgo en Paysandú en un primer momento para acceder al financiamiento de inversionistas.
Rompecabezas. Compacto informativo.